también estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Y no te olvides de descargarte la aplicación de Radio Provincia en tu celu para escucharnos y llevarnos a donde quiera que vayas. Radio Provincia Oficial. Desde el Play Store o del Apple Store, claro, te descargas la app y de esa manera te acompañamos en esta siesta soleada.
No me acompaña a todos lados tampoco, no sea tóxica.
Sí, sí, sí. Dejen caminar solo.
Dejen caminar. Me molesta que todo el tiempo me estén acompañando.
Pelota ahí.
A mí me gusta estar
solo. Hablamos de algo, Mati.
No me interesa más, menos a mí.
Por favor, no te pongas esa ya me di cuenta. Eduardo no le gusta que lo acompañen.
No, Eduardo es
primero. Y menos ustedes, mandriles.
No le interesa más a nadie.
Pero ahí está.
¿Cómo se pone?
Por favor, no. Federico Mandrilesi.
Mandrilesi.
Mandrila Ábalos.
Mandrila Ábalos.
Y usted sabe cómo sería.
Mandrilo sabe.
Mandrilo
sabe. Mandrilo, ay, no, hay que buscar, no, porque tienen juego de palabras, sí, claro, que hay que buscar. Pautino sabe, Pautino, alguna cosa así, también, sobrecito, sí, no sé cuánto. Esas cosas que
estamos en esta haciendo era, ojitos.
Estamos en la era. Hoy en el día del chiste le pedimos perdón.
Sí, absolutamente.
Son las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde. Entra un hombre en un lugar y dice: sí, hacía frío por la calle, no sé, yo venía por la vereda.
Es para la gente de Bullrich.
Sí, claro. Son las 4. Para el protocolo antipiquete.
Claro.
Son las 4 de la tarde. Un minuto. Tenemos que ir a las noticias, dale.
A ver vos, ratón.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cuatro de la tarde, un minuto, cielo despejado en La Plata, temperatura 9 grados, humedad 40%. Unos 7.000 usuarios siguen sin luz en el AMBA. En medio de la ola polar, un corte de energía afecta tanto a los clientes de Edenor como de Edesur. En la zona norte de la provincia, los cortes se mantienen en Escobar, Lomas del Mirador, Ramos Mejía, Virrey del Pino, Los Polvorines, Moreno, Aedo, Morón y Delta. En la zona sur están afectadas Almirante Brown, Avellaneda y Berazategui. El Consejo del Partido Justicialista bonaerense se reunió en la Quinta de San Vicente. El encuentro coincidió con el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Durante la reunión se aprobó el temario para el Congreso Provincial, que será el próximo sábado en Merlo. Así lo contó a Informa Provincia el consejero del PJ, Omar Plaini.
Se hizo un homenaje por el 51 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro creador y conductor y líder Juan Domingo Perón. Se recordó a los compañeros fallecidos, el Chinchu Gasparini, compañerazo, exintendente tres veces de su ciudad, un querido compañero por todo, un dirigente sindical, Bertiná, también que integraba el consejo, que falleció. También se convocó al Congreso Ordinario Provincial, se aprobó por unanimidad, que se va a realizar el próximo sábado a partir de las 10 horas en la ciudad de Merlo.
El Sindicato de Papeleros lanzó un plan de lucha para las próximas semanas. Las medidas incluyen un paro de 48 horas para el lunes y martes en dos de sus ramas, y otro de 72 horas el jueves 10, viernes 11 y lunes 14 de julio en otras tres ramas. El reclamo de los papeleros es por la falta de avances en la paritaria del sector y en defensa de puestos de trabajo que consideran en peligro.
Deportes.
Se cierran hoy los octavos de final del Mundial de Clubes en Estados Unidos. Van a jugar a partir de las 16 horas Real Madrid frente a la Juventus de Italia y a las 22 horas Borussia Dortmund jugará frente al Monterrey de México. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Cielo despejado en La Plata, temperatura 9 grados, humedad 40%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Provechito, patas para arriba y a disfrutar. La siesta es sagrada. Un placer genial.
Sensual.
Todo se acaba de derrumbar. Ya no.
Cantaban esos Ábalos y con estos coros junto a las pelotas haciendo Shine acá en la tarde de Radio Provincia cuando pasaron ya 5 minutos de las 4. Te acompañamos hasta las 5. Mira cómo suena. Shine, 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 shine. Hoy es su día.
Sí.
Ha venido, bueno, es profe, pero se consigue profe, historiador. Yo creo que es el día en general, digamos, ¿no? En este
el
caso.
¿El día de quién es?
Porque el día del profesor también
le también le podemos saludar,
profesor,
bueno, celebramos, ¿no? Dos días,
obviamente.
Está bien.
Profesores
está...
son los que todos. Yo tengo un montón de días.
Todo un montón de días, claro. Hasta el día del periodista le deben saludar también.
Todos los días.
Claro, todos los días.
Vos aprovechás todo.
Cualquier es como el día de Eugenia Jounis, es como el día de la madre,
claro,
todos los días.
Todos los días.
En este caso, acá está Eugenia Jounis. Fuerte el aplauso. Es el día de los y las historiadoras, ¿no? En este caso.
Exactamente, es el día de los y las historiadoras en la Argentina, porque recordamos ese gran día en el que el primer triunvirato en 1812 le encargó al Deán Funes que escribiera la historia de la Revolución de Mayo.
Ahí va.
O sea, incluso antes de la independencia ya había una conciencia de que era necesario dar cuenta de alguna manera y documentar ese hecho que había sido importante, trascendente. No se sabía cuán importante iba a ser a futuro, pero ya había una idea de que, y ya estaban proyectando otra cosa, entonces dije, bueno, empecemos a escribir.
Claro. Alguien que cuente esto que pasó.
El primero fue el de Deán Funes y por eso hoy celebramos, conmemoramos el Día del Historiador y la Historiadora en la Argentina.
Muy bien, bueno, feliz día.
Muchas gracias, acá Meta Ejercer.
Por lo menos un mate, démosle, porque
sí,
no
hemos
esperado.
Pero este mate, pobre, si le doy, es como que no la
nada,
quisiera,
nada.
Pobre.
Bueno, en un ratito te damos un mate. Okay. Bueno, pero hoy vamos a hacerle honor a la profesión, en este caso, hoy en una pequeña gran historia bonaerense.
Gran historia bonaerense, porque hoy vamos a hablar de pueblos originarios. Hace rato que tengo ganas de hablar de esto, porque me lo blanquearon a Zamba. Y eso es un intento claro por lo menos matizar la presencia de los pueblos originarios en la argentinidad.
No lo vi todavía el samba blanqueado.
Samba rubiecita.
No lo vi el samba rubio.
Claro.
¿Sí?
¿Te
bajaron
claro.
dos tonos?
Sí, dos claro. tonos
muy
más claros.
Sí.
Era muy marrón.
Sí.
Pero es que la argentinidad también es marrón.
Claro.
La presencia originaria en la Argentina es un hecho. Digo, hoy incluso en el censo se pregunta a las personas que son censadas si saben, si tienen ascendencia originaria de pueblos originarios.
Claro.
Sería muy difícil que no la tuviéramos realmente, si, aunque no la pudiéramos detectar y
claro.
aunque supiéramos que nuestros abuelos o bisabuelos eran inmigrantes europeos. La presencia originaria es parte de la identidad nacional y yo quiero venir a contar cómo pasó eso en la provincia de Buenos Aires, porque me parece sumamente importante. Con un hecho que es un hecho que en general se ha estudiado. ¿Por qué? Porque la relación con los indígenas en la frontera fue, pongamos, variopinta.
Sí.
Tuvo momentos de mayor violencia, tuvo momentos de mayor armonía. Algunos grupos, algunas parcialidades, tenían más posibilidades y momentos de más posibilidades de negociación, de intercambios, que otras, había en otros casos no. Pero sí hay un hecho estructurante y es el hecho de que a partir de la conquista, a partir de la llegada de europeos al actual territorio argentino y en este caso de la provincia de Buenos Aires, hubo un pueblo que estaba intentando conquistar el territorio de otros pueblos, que eran los pueblos que estaban acá desde antes. Esa situación de tensión permanentemente estuvo y en la frontera, que por supuesto se fue corriendo porque cada vez la sociedad criolla iba avanzando más y le iba ocupando más, tuvo momentos de mayor tensión. El año 1730, 1740, puntualmente, en el territorio de la provincia de Buenos Aires, es un año que se considera como el inicio de un periodo de particular virulencia en el enfrentamiento. Un periodo de malones. ¿Qué eran los malones? Eran ataques organizados en las que grupos más o menos numerosos de pueblos indígenas atacaban poblaciones criollas. Más o menos destructivas, en general tenían objetivos de robo, de ganado,
claro.
de cautivos, cautivas, muchas
claro.
veces mujeres, muchas veces niños y niñas, pocas veces eran varones, y en general ha habido una mirada sobre eso de el indio malo que ataca. Era ese tipo de conflictos sucedían, sí, solo si el indígena atacaba, como si no hubiera una situación de incluso violencia en la ocupación de ese espacio, que antes era un espacio de los pueblos originarios. En 1740, en mayo de 1740, se produjo un ataque indígena al Pago de Magdalena. ¿Por qué se toma este y por qué se ha estudiado este caso? Porque es uno de los pocos casos en los que más de una parcialidad de indígenas, es decir, más de un grupo de indígenas, se juntaron para atacar un poblado, que era el Pago de Magdalena, un lugar que estaba al sur de Buenos Aires y que era un lugar habitado que tenía incluso una parroquia, digo, era un asentamiento estable que estaba desde hacía ya algún par de décadas, y que rara vez había sido atacado. No había sido atacado con frecuencia.
Para ubicarnos geográficamente, decías sur de...
Al sur de Buenos Aires, la ciudad.
Ah, de la ciudad de Buenos Aires.
De la ciudad de Buenos Aires. En este ataque, que eran más o menos unos 150 o 200 indígenas que atacaron el poblado, fue extremadamente violento. Hay unos testimonios que a mí me gustaría compartir con ustedes porque dejan un poco claro lo que sintieron los habitantes. Por ejemplo, un testimonio que dejó el comandante Tomás Quiroga en una carta al Cabildo, le mandaban al Cabildo de... En ese momento no era el Cabildo de Buenos Aires, era el Cabildo de Lima. Pensemos que todavía no era Virreinato del Río de la Plata. Entonces, toda la queja, todo iba a Lima, una distancia hasta que llegaba.
Bastante, ¿eh?
Hasta que el domingo.
Ya se me pasó.
¿Dónde fue esto? ¿Al sur?
¿Al sur de dónde? Claro. Bueno, deciles que sana. Sí, era medio así, ¿no?
Cuidado.
Sí. Claro. Que
sí,
se
yo
cuiden.
Sí me enojé y te llega tres meses tarde, ya se me
con
pasó.
Con suerte, tres meses
tarde. ¿Qué hacemos?
Claro.
Entonces,
uy.
Él planteaba: los indios cayeron como sombra. Sí. No hubo defensa posible. Algunos vecinos lograron huir con lo puesto. El resto lo han llorado con la vista fija en los campos vacíos y los corrales quemados. O sea, imagínense al hombre llorando con la vista fija en la destrucción. Fue muy desolador.
Claro.
Y generó un impacto muy grande, más allá de que hasta que le llegó a Lima, la gente de Lima decía, ay, pues esta pobre gente. Yo creo que ni se podían imaginar la situación de la frontera, el campo, el ataque indígena en un pueblo que estaba ahí tratando de ocupar el espacio y no mucho más. El cura, del que le escribía al obispo, que también estaba en Lima, le decía: los feligreses están dispersos, muchos temen volver a sus hogares, han celebrado misa por los muertos en una capilla improvisada, sin altar, entre montones de tierra. Era como realidad la desolación. Y la respuesta del cabildo era... Bueno, se ruega a los vecinos acaudalados que aporten arma, pólvora y alimentos, y que se dispone el envío de 30 hombres para el socorro del pago afectado. Es decir, desde Lima llegaban 30 almas.
Cansados.
Y el ruego era que, bueno, que los que tengan plata y puedan aportar algo, aporten para la reconstrucción. Vamos a hacer más.
Nosotros
no
vamos a hacer mucho más que eso.
Eso también era parte, digo, antes de que se creara...
Eso me hace acordar alguna situación ahora, que arréglense con lo que tienen.
Arréglense con lo que tienen. Era más o menos, pero más cerca.
Claro.
Esto es más cerca y es más directo, ¿no?
Claro, sí, es más
desde
directo.
Desde Lima hasta el Pago de Magdalena se entendía un poco más.
Claro.
Bueno, la cuestión es que... pensemos un poco también antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que pusieran Buenos Aires como capital del virreinato. Realmente la distancia era tremenda y el desamparo era muy grande. Bueno, en este momento es estudiado y ha sido estudiado durante mucho tiempo pensándolo en esta clave, tipo civilización y barbarie, el desorden que generaba el ataque indígena versus el orden que proveía la sociedad colonial.
Claro.
Era como tratar de mirar siempre muy en términos binarios, de enfrentar a la sociedad criolla con los indígenas como si la fuente del conflicto fueran los ataques indígenas y la inadecuación de los indígenas a lo que era evidente que iba a suceder, que era: llegó la civilización, abrácennos. Bueno, los indígenas no querían abrazar.
Claro.
Pero
capaz que
no
le interesaba. Querían quedarse.
No eran muy del abrazo.
Capaz que querían quedarse en su tierra como estaban tranquilos.
Como estaban. Y nadie los moleste. Y listo. Y volvete a tu casa. Y ya está. Ya tenías una casa. Claro, ¿para qué más?
¿Para qué más?
Claro.
Bueno, el tema es que cuando pensamos los malones, porque pensamos cómo se fue ocupando el espacio de la provincia de Buenos Aires, que hoy tiene unos territorios, que hoy tiene unos límites que nadie cuestiona, es la provincia de Buenos Aires tal como la conocemos, pero que se fue ocupando y que esos pueblos originarios se fueron corriendo, pero que no solamente atacaban para destruir. no era solo un hecho militar, no era nos juntamos, hacemos bardo, robamos, nos vamos, ¿para qué? Destruir y nada más. Era también una forma de negociación, era una forma de relacionarse. ¿Por qué? Porque a partir de te robo 4 chanchos, te robo 5 vacas, después era posible realizar intercambios.
Claro.
Después era posible incluso establecer relaciones de poder. Es decir, bueno, ustedes se pusieron en nuestra tierra, ok, pero van a estar sujetos a este tipo de cosas.
Claro.
Y si no quieren que suceda este tipo de cosas, bueno, vamos a negociar. Era una moneda de cambio también ese ejercicio del poder. El hecho de poder llegar a un pago, a un pueblo, a un fuerte y atacarlo, destruirlo, todo lo que quisieran para después poder incluso convivir de un modo pacífico después de que había una reconstrucción. De algún modo, ellos estaban imponiendo una presencia. Y a mí me parece re interesante verlo porque es cómo se ha ido hoy, que es el día del historiador y la historiadora, cómo a partir de ir reconstruyendo relatos, a partir de testimonios, en general los testimonios que no tenemos justamente son los testimonios de los originarios. Como veíamos recién, tenemos el testimonio de un general que era la persona habilitada para comunicarle al cabildo lo que había sucedido. Quizás un poblador estaba pensando en otra cosa, sin embargo, ese hombre le estaba diciendo eso al cabildo para que le manden ayuda. No sabemos claro. tampoco la dimensión sí. real de lo que sucedió.
Porque me imagino hasta estrategias comunicativas, es decir, exagerale un poquito si nos mandan más.
Claro.
No, digo, porque después esa interpretación, digo, ¿qué sabes cuánto de todo eso fue exactamente?
Exactamente
así.
Claro. así. ¿Cuánto del cura diciéndole al obispo y abonando un poco sí. la teoría de este capitán Quiroga que le claro. decía, bueno, y los feligreses están desolados y no tenemos ni un altar, tenemos 2 montoncitos de tierra y ahí hacemos claro. una misa para pedir por los muertos?
Total, no van a venir a mirar.
Total, nadie va a venir de Lima.
Claro.
Mandaron 30 señores, nada sí. más, para ayudar en la reconstrucción de un pueblo que aparentemente había quedado sin nada, con la gente amedrentada.
Uh-huh. Claro.
Frente al malón de 200 o más indígenas, 30 tipos desde Lima, cansados del viaje, no iban a poder hacer sí. mucho.
Claro, hay que Entonces, ver si llegaron todos.
Me parece re lindo poder pensar, a partir de este caso, primero, cómo se fue habitando el territorio de la provincia, que no fue solamente ponemos fortines y vamos avanzando y cada vez ponemos los fortines más lejos y chau. Tampoco es que de un lado de la frontera estaban los indígenas, del otro lado estaba la sociedad criolla
claro,
y listo. No. Y se fueron corriendo y un día vino Roca y los mató a todos. Tampoco es eso. Digo, claro. Hubo una situación de tensión que llevó siglos. Pensemos que esto es algo de 1740, y yo, por ejemplo, hace un tiempo estuve trabajando con prensa de 1870 y todavía la cuestión indígena estaba apareciendo. Todavía aparecían malones, todavía aparecía el problema del indio, y así se lo definía, como una realidad y como algo que había que solucionar. Pensemos que Roca, hubo que esperar a Roca hasta 1879 para que ese problema que la sociedad, o que al menos lo que la prensa daba cuenta que era un problema para la sociedad, lo solucionaran.
Sí, sí.
Y antes de eso pasaron un montón de cosas que tuvieron que ver con instancias de negociación y con instancias de enfrentamiento. Y pensar en esto, que muchas veces la historia es interpretación, que no es una verdad revelada, y tampoco hay mentiras, sino que hay formas de entender esos documentos, esos testimonios. Hay testimonios nuevos. Quizás en algún momento podamos encontrar el testimonio de alguno de estos indígenas que nos cuenten un poco qué fue lo que pasó, qué era lo que hacían, cómo lo pensaban, o por lo menos qué era lo que estaban sintiendo en ese avance que terminó con que hoy, quizás en algún momento, alguien pueda pensar que los pueblos originarios son parte de un pasado al que no quieren volver.
Hermosa historia, una vez más de Euge Jounis. Estaría buenísimo, sí, tener la otra parte, ¿no? Tener algún otro documento, ¿viste?
Para cotejar.
Decir, nosotros lo vivimos de esta manera, claro, para cotejar. No le rompimos tanto, capaz que fue uno solo de los altares.
Capaz que nos sacaron más que lo que perdieron.
Claro, capaz que en realidad fue al revés. Bueno, parte de la historia. Hoy, haciéndole honor a la profesión, nuestra amiga Euge Jounis, que ha pasado por aquí. Gracias.
Gracias,
por esta
gracias
pequeña gran
Andá
historia bonaerense. ¿Cómo se celebra el día? Hoy es el día del chiste también, no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿Querés contar un chiste? No sé.
No sé. Hay mucho historiador chistoso, ¿eh? También. Gracias, Euge, por
gracias.
Pasó Euge Jounis con una pequeña gran historia bonaerense una vez más por acá por La Siesta Sagrada.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes a las 15.
Con Matías Sáez,
Vanessa Ábalos
y Fede Pesci.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm. De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
Lo veníamos anticipando, Mati Ivane, hace ya algunos meses, cuando Santiago Motorizado sacaba una de sus canciones, Google Maps, luego antes La Revolución, estuvo tocando en Plaza Rocha en la inauguración, sí, de, una de las plazas de nuestra hermosa ciudad. Bueno, el disco El Retorno de Santiago Motorizado ya se puede escuchar, son 11 canciones, están en todas las bateas.
No, porque no hay más bateas para escuchar.
Y si no batean.
Y no, está en todas las plataformas.
Están en las plataformas. Bueno, no están en las bateas. En algunas bateas debe estar, porque obviamente creo que está el vinilo de esto. Entonces, en esos lugares donde la gente va a comprar vinilos, hay bateas.
¿Salió vinilo y salió con vinilo?
La idea de que salga con vinilo. Yo había leído una entrevista de que sí. Porque queda muy, pero muy lindo. Son 11 canciones. Están grabadas entre la Argentina y Sonic Ranch. ¿Qué es Sonic Ranch?
¿Qué es?
Es un estudio que van... estuvo Masacre. Es en Texas. Es un estudio en Estados Unidos increíble.
Mirá.
Que parecería ser que cuando uno ya más o menos le va bien, listo, te vas a Sonic Ranch.
Ahí.
Porque, no, está buenísimo. En serio, claro. Aparte de esos estudios grandes. Se hizo en Romaphonic de Capital Federal. Lo que antes era... Circo Beat es Romaphonic.
Bien.
Era de antes de Fito Páez, ahora no.
Ahora ya no. Ya no es más de Fito Páez. Bueno, pero este es el disco solista de Motorizado.
Piquemos un poquito, a ver, tírate otro. Vamos a ir escuchando un poquito. Tono informativo. Nada, vamos a picar un poquito. Amor en el cine. Nos preguntábamos fuera del aire. ¿Qué tinte tendrá este disco de Santiago Motorizado? Porque cuando lo escuchamos acá en la plaza, muy trancan los temas, ¿no? Como muy reflexivos. El Mató se supone que por momentos es más rockero, más indie.
Suelen ser así.
Cuando Santiago va solo con la guitarra es como más aletargado, más pausado.
Más. Mira, vamos a escucharlo.
Película.
Es todo medio así.
Oh, nena. No me dejes esta noche solo.
Es bastante, claro, es reflexivo,
claro.
Un poco más melancólico,
melancólico.
Va por ese lado. El día que tocó en Plaza Rocha, claro, dijo, no sé qué tema le estaba pidiendo la gente abajo. Y él dice, no, ese no lo vamos a tocar, que es muy bajonero. Y termina de decir eso y dice, tampoco que los otros queremos hacer un canto a la vida. Pero, o sea, son muy lindos temas, claro, para estar muy tranquilo,
muy
claro. Sí.
Google Maps.
Este fue uno de los cortes.
Claro. Que, ¿cómo se llamaba el estribillo que decía?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? Esto es Google Maps.
Estás,
gracias.
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Bruji, así en un acto así de impunidad, saltate hasta Jazmín Chino.
A ver.
Porque este tema es un cover.
El río no se ve.
Estas cosas me gustan cuando las hacen. Cuando van a hacer un cover de una banda no tan conocida. Obviamente, para nosotros, los platenses, sí, 107 Faunos es conocido.
Claro.
Pero un tipo ya que es mainstream, ya dejó de ser indie, Santiago Motorizado, hacer un cover de una banda de la ciudad, a mí me parece que está bien.
Está bueno.
Como gesto, y aparte porque son buenas canciones que a veces quedan perdidas.
Claro.
Que no se conocen tanto.
Exactamente.
Claro.
Así que Jazmín Chino de 107 Faunos, en este disco solista de Santiago Motorizado, suena así.
No todo está tan mal, ¿sabes?
Linda canción, ¿eh?
La luz entra en los ojos de forma diferente cuando lloras, tonos geniales.
Bueno, Camino de Piedras, Amor en el Cine, Google Maps, La Revolución, Pienso en Vos, No me trates mal, oh Dana. El Pastor me dio su mano, El Gomoso, Jazmín Chino, Te pido perdón. Son las 11 canciones de este álbum. Y es que así termina, antes de ir al informativo, El Retorno de Santiago Motorizado. Un disco que me acaban de dar ganas de escuchar.
Bien.
Y lo tengo que decir.
Está bien. ¿Este qué tema es?
Y listo. No, pero... Te pido perdón, Mati.
No me pidas perdón.
Sí, perdoname, boludo.
No, bueno, te estás perdonado.
Bueno, igual te pido perdón.
Te están perdonando.
No tengo nada que perdonar.
Mirarte a los ojos. Quería mirar a otro lado. Quería vivir en otra casa.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
4:30 de la tarde, cielo despejado en La Plata, temperatura 8 grados 6 décimas, sensación térmica 7 grados. Kicillof inauguró la nueva sede de la Policía Científica en Bolívar. Además, el gobernador entregó patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito. Allí destacó el esfuerzo que hace la provincia para sostener la inversión en seguridad, mientras la Corte Suprema debe resolver sobre los fondos que el gobierno nacional le quitó ilegalmente a los bonaerenses. La nueva sede de la sección pericial descentralizada era una demanda histórica. Cuenta con 8 efectivos que desempeñan tareas de investigación científica y análisis criminal en causas judiciales y casos de accidentología. Desde la Asamblea del Garraham afirman que siguen esperando una propuesta seria y un gesto de respeto del gobierno. En el marco de una asamblea de los trabajadores, el doctor Pedro Zubizarreta, jefe del servicio de oncología, leyó una carta pública en la puerta de la institución y sostuvo que la situación no cambió y que las renuncias continúan.
Duele leer en las redes oficiales de nuestro propio hospital que la sostenibilidad y la atención del hospital pediátrico de referencia del país dependan hoy de una deuda acumulada por las obras sociales provinciales. Pero lo que más duele es ver cómo día tras día se desgasta un equipo de salud que sigue dando todo por cuidar la vida de los demás. La situación no ha mejorado. Las renuncias continúan. Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto.
4:32, 7 grados de sensación térmica en La Plata, el tiempo en Carlos Tejedor, cielo despejado, temperatura 9 grados, una décima, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La siesta es sagrada.
Por Radio Provincia.
Cuando tú estás conmigo, todo me gusta. A veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito.
Vida mía.
Vida mía.
Quedaría.
Quedaría.
Por amanecer juntito cada día.
Sé como un tic-tac, rico como un six-pack. Te voy por la calle caminando haciendo un zig-zag. Wow, suena pam, pam, pam. Escucho tu corazón. Tú me gustas más que el gato al ratón.
Cuando tú estás conmigo, todo me gusta. A veces me mareo y eso me asusta. Tú sabes que te cuido y te lo repito. Conmigo yo te necesito.
Miranda junto a Tini Stoessel, en este caso, junto a Tini haciendo Me Gusta. Este creo que es de los últimos que ha salido de Hotel Miranda. y que nos sirve como introducción también a esta nota para hablar un poco de todo lo que pasa alrededor de la música, claro, también, que uno, tiene que ver con la imagen, que, digamos, es central en muchos proyectos, digamos, ¿no? En el caso de Miranda también.
Absolutamente,
claro.
Uno se queda siempre por ahí, obviamente, con la música, pero hay videos o hay cuestiones que tienen que ver y que impactan, de hecho, que marcan por ahí una tendencia también distinta o vienen a romper con lo que venimos acostumbrados a ver a la hora de asociarnos a un videoclip.
Exactamente, vamos a hablar un poco de eso, de cómo se construye eso, de todo el arte que hay alrededor también de la música. La tenemos en línea a Melanie Anton, ella es la directora de arte de, bueno, uno de los videoclips más representativos también del último tiempo, más allá de Miranda, pero Hotel Miranda creo que quizás por lo que ha sido como concepto en este último tiempo, y hemos repasado mucho de la música y las colaboraciones, sí, que hubo también entre distintos artistas, vamos a charlar un poco sobre eso y sobre su laburo. Melanie, ¿cómo estás acá? Matías Sáez, Vanessa Ábalos, Fede Pesi, te saludamos en provincia.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien?
Bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Acá escuchando un poquito de, claro, bueno, es difícil por radio describir lo que tu laburo, que va más por la imagen, ¿no? En este caso.
Ay, bueno, pero ¿están ahí mirando alguno de los videos?
Sí, ¿sí? De hecho los hemos visto, muchos de ellos, y pensaba en esto, hablábamos del concepto de Hotel Miranda y lo que ha generado, con tanta colaboración entre distintos artistas. Eso combinado con lo que fueron los videoclips, que fueron centrales también en este proyecto, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de Hotel Miranda yo dirigí los videoclips, además de la dirección de arte. Dirección de arte es algo que hago hace muchos años. Dirección empecé hace, bueno, como que un poco arranqué con todo lo que fue Hotel Miranda y un poco hice ambos roles, o sea, tanto lo que es la idea, el guión, junto con la banda, con Ale y Juli, como lo que es la dirección de arte, que es como, bueno, el desarrollo de los sets, la paleta de color, todo lo estético de la imagen, digamos.
Claro, claro. Bueno, y en eso te tocó articular con un montón de artistas, porque pensaba en... O sea, estuviste en Hotel Miranda en el uno y en este último también.
Claro, sí, todo Hotel Miranda en general. También claro, trabajamos en los shows de los Miranda, digo, todo Hotel Miranda en general. Y sí, la verdad que hubo un montón de feats, Hotel Miranda 1, bueno, Lali, Catriel, claro, Juan Castro, Emanuel Colbirer, Juan Ingramo, de todo.
Sí, sí, sí. Claro, y cada tema, a diferencia de quizás otros proyectos, cada tema tuvo su videoclip, basado en esta misma estética, dentro de un hotel, con todo lo que iba pasando, sí, ahí.
Sí, sí, un poco la idea fue, bueno, los Miranda sabían que querían que el disco se llame Hotel Miranda, y bueno, nos juntamos a cranearlo junto con la gente de su discográfica y quienes trabajan conmigo. Hicimos ahí un poquito todo lo que es el desarrollo de la estética de lo que iba a ser Hotel Miranda. Y dentro de eso, bueno, se empezó a crear esto donde cada huésped del hotel tuviera una sección o lugar del hotel. Y ahí empezamos a crear la historia. Era difícil porque no se rodó todo junto, se fue rodando a medida que los artistas invitados podían, digamos, pero la idea era que al final, cuando lo vieras todo junto, sea como una película, digamos, tenga como una cronología y que sientas que es el mismo gran hotel.
Claro, es como un musical, digamos, si lo ves desde el comienzo hasta el final.
Sí, sí, la verdad que una locura. Yo escuchaba mucho a los Miranda en su boom anterior, digamos, y cuando me dijeron que esto iba a ser un remake de los hits de ellos, a mí me pareció un sueño como poder participar en algo así. Así que muy, muy contenta con este proyecto.
Ahora, Melanie, cuando arrancaste este laburo, ¿ya sabías que ibas a hacer como 10 videos? En cuanto al presupuesto, ¿qué onda? Porque uno, supongo, cuando es algo independiente, soñar con hacer algo tan grande, estás medio como atado a eso.
Claro. Nosotros originalmente me dicen específicamente por Don, que era la canción,
claro,
que iba a ser el primer single del disco.
Bien.
Y entiendo que también la idea era ver cómo trabajábamos en conjunto. Siempre que se arranca a trabajar con un artista nuevo, bueno, hay algo de que tiene que machear ahí como los gustos y un montón de cuestiones. Y la verdad que empezó a fluir muy lindo el trabajo y ahí, me comentan esto de que en realidad era un disco y terminamos haciendo 11 videos. En un principio yo creía que era ese solo y ya de por sí estaba feliz porque era Don con Catriel, es una locura. Y terminamos grabando, bueno, la primera vuelta fue Navidad con Goyo de Banda Los Chinos, claro. Don y Cristian Castro, Prisioneros. Esos tres fueron como los primeros que grabamos y después se fueron haciendo los demás.
¿Y cómo fue para vos dirigir a todos ellos? Porque vos decías, bueno, ahí ya tenés muchos artistas que, bueno, cada uno también tiene su estilo. Grabaron con Lali, grabaron con Catriel, grabaron con Goyo, con Cristian Castro, sí. Vos decías María Becerra. Digo, ahí para articular a la hora de llevar adelante esas interacciones, digo, ¿se habla también con esos artistas? ¿Ya se le da como el guión un poco interpretativo?
Sí, a ver, la verdad que justo eran todos artistas que primero que tienen mucho show encima y claro. Son muy performáticos. Y muy buena onda, creo que a todos les copó la idea que lo particular que tenía el proyecto Hotel Miranda era que había que tenían como que encarar un personaje, como que no era solamente como ser ellos y ya, sino que eran claro. Ellos, pero también adentro de un universo y tenían que por ahí disfrazarse, por así decir, de algo que no son y hacer toda una perfo alrededor de eso. Y la verdad que todos se lo tomaron súper bien. Yo tenía un poco de miedo con eso al principio.
Sí, porque tenés que laburar con egos también, digamos. Claro, gente que, bueno, claro. Son muy grosos, pero claro.
María Becerra, por ejemplo, yo me daba un poco de cosa decirle que se iba a tener que disfrazar de gato. Claro. Es el gato de Alicia en el País de las Maravillas, porque hicimos referencia a esa peli. Y la verdad que le encantó la idea, fue como... Sí,
vamos.
Y tuvimos muy buena, como no sé, muy buen apoyo de parte de todos los artistas invitados. Y supongo que también porque los Miranda, bueno, son, no es una banda que está arrancando ahora, tienen más de 20 años de recorrido, muchos artistas, son referentes de muchos de los artistas fits del disco. Entonces, claro. Creo que había algo muy lindo de que todos se notaba que lo estaban disfrutando mucho.
Claro.
Melanie, vos sos muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenés?
Yo tengo 30.
Sí, bueno, sos muy joven. Pero leí ahí un poco de también, ¿no? De dónde proviene, porque a ver, este talento y este interés, esta cuestión de, bueno, esta inquietud que tenés permanentemente por, bueno, este mundo que es la cuestión visual. Venís de una familia que además también te acompañó en ese camino, ¿no? Que a veces por ahí es medio un camino que no sé si todo el mundo capaz te mira como diciendo, ¿te parece? ¿Vas a ir por ese lado? Y no, y le metiste... ecléptica tu familia también, igual que vos, ¿no? Por ahí.
Sí, sí, la verdad que sí. Siempre me bancaron en mi deseo de inclinarme para el mundo del arte. Obviamente que igual mi mamá no sé si sabe todavía cómo se llamaba mi carrera, si supo ni pronunciar, pero siempre se lo tomaron muy bien desde el principio y bueno, me apoyaron. Yo desde muy chica que siempre me interesó la pintura, el arte en general, digo, como manualidades, todo el universo de arte. Y bueno, siempre me apoyaron en eso, me llevaban por ahí a clases siempre que podían. Y bueno, además son muy personajes, ¿no? como que sí, les encanta en general, digo, como de la, no sé, cantar, actuar, bailar, no se dedican a eso, pero de esa gente que nada, que le gusta, que le interesa y siempre me apoyaron, la verdad.
¿Y en qué lugar pensás, digo, porque también me imaginaba esto durante la charla, digo, ¿en qué lugar pensás que tiene hoy justamente en la importancia de los proyectos, de que los proyectos triunfen, que tengan una dirección de arte así de importante? Yo no sé si en todos hay ni el presupuesto ni la, bueno, todo eso para hacer de cada proyecto una cosa así, pero digo, ¿qué rol tiene hoy comparado quizá con hace unos años la dirección de arte en ese sentido?
Y para mí es extremadamente importante porque es la imagen digamos, en todos sus aspectos. Como que se nota mucho cuando un artista está generando algo, digamos, que uno vea un color y se acuerde de un artista o vea una referencia de algo y diga, wow, esto es muy, no sé, muy Britney Spears o muy Justin Bieber o muy claro. Dua Lipa. Cuando nos pasan esas cosas, yo creo que es lo mejor que puede lograr un artista porque es, digamos, ser muy memorable en la cabeza de las personas y eso lo logran manteniendo como su estética a lo largo de los años, con la ropa, con la estética de los videos, con lo que suben a redes y como que para mí se nota mucho la diferencia entre un artista que por ahí tiene una propuesta de dirección de arte, de paleta de color, de estética, y el que por ahí no la tiene o no le importa eso. Yo creo que es un abismo de diferencia. Bueno, obviamente que es mi área y la voy a defender.
No, no más vale. No,
está muy bien, defenderla, querida. No, y ahora, Melanie, y llevar eso al vivo, tuviste que cambiar algunas cosas, porque obviamente cuando representan eso usan un montón de las imágenes de los videos, o tuviste que hacer otras cosas también.
Sí, no, el vivo para mí fue completamente diferente.
Ah, mira.
Digamos, porque primero que, bueno, a ver, es hermoso la adrenalina, que todo sea como en el momento y claro, que si algo salió mal ya está, pero por ahí solo sabés vos qué iba a pasar. Digo, es como muy loco en ese sentido. Pero por otro lado, nos pasó que, bueno, en lo que es audiovisual, en cine, digo, uno puede hacer un plano detalle de un objeto e ir contando cosas a través de los objetos. Sí. En Hotel Miranda eso lo hicimos un montón, como de objetitos y cosas que iban contando los personajes. Y de golpe en el vivo las distancias son tan grandes y todo es tan grande, que ya esas cosas chiquitas o pensadas para verlas de cerca ya dejan de funcionar. Y no sé, por ejemplo, me acuerdo que con todo el equipo de arte hicimos Navidad de Goyo, como que era el día de Navidad en el hotel, y cuando había que trasladarlo a lo que es el vivo, bueno, Agustín, que está haciendo la dirección de arte, propuso hacer como un árbol gigante de paquetes, y construimos como... construimos un... o sea, yo, por ejemplo, desde la dirección tenía que dejar un momento entre canción y canción en el que entraran estos elementos de arte, y como no podíamos poner un arbolito de Navidad, que para la gente del show ese iba a ser minúsculo y no iba a llamar la atención, hicimos como un árbol gigante de cajas de regalos, que la gente lo podía ver desde cualquier lugar.
Claro.
Como teníamos un hotel construido sobre el escenario... lo que propusimos fue hacer un mapping, que es una técnica donde sí, se proyecta sobre una estructura, digamos, como una proyección pero sectorizada, y lo que hicimos fue proyectar como las guirnaldas de Navidad en todas las ventanas del hotel. O sea, se trasladó el mismo concepto de Navidad, estoy dando un ejemplo de algo...
Sí, 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 estamos tratando de imaginarnos, muy bien.
Claro.
Se trasladó algo que en el videoclip era como la Navidad más clásica a algo que pudiese servir para el show.
Claro.
Y que la gente sintiera la Navidad, pero con algo mucho más gigante, como que... pero estuvo buenísimo, o sea, ese traslado de concepto fue re lindo, la verdad, como que yo no tenía tanta experiencia en show para ese entonces, después la verdad que fui trabajando con otros artistas en el vivo, pero fue muy lindo, como un desafío, digamos.
Claro, claro, bueno, y además fue central, digo, pienso en el caso de Miranda, pero porque estamos hablando con ella sobre Miranda, pero dirigiste a Casu, a Tini, a Duki, a Emilia, digo, tuviste un montón tenés un montón de experiencia con otros artistas. En el caso de Miranda pienso porque ha sido central también lo que se habló de cada show de Miranda. Digamos, ¿no? En ese sentido también, esto que vos decís, esto es muy Michael Jackson, esto es muy, bueno,
hay un
algo que es muy Miranda, digamos, ¿no? En este caso.
Me encanta claro, que lo sientan así, porque bueno, trabajamos mucho para que eso pase, así que hermoso que lo hayan visto.
Claro, claro, pues lo hablamos mucho acá, justamente cuando fueron los shows. Bueno, ahora no sé, ¿cómo seguís con tu laburo? ¿En qué estás ahora?
Bueno, estamos preparando los Ferro, que van a ser los Miranda a fin de año. Y bueno, la verdad que también trabajando con otros artistas. Este año hicimos varios videos para Casu. No sé si vieron su nuevo disco que se llama Latinaje. Trabajamos en la dirección de arte de varios de sus temas. Y también armamos, a partir de ahora tenemos un espacio que es un estudio en Saavedra. The House es como mi... Lo que tenemos como estudio de dirección de arte, que también ahora rentamos cosas y props de producciones y todo, así que ahora creciendo, como llevando todo esto que se gestó durante varios años a seguir creciendo. Y bueno, ahí trabajando para distintos artistas, estamos con una artista llamada Aria, que es muy conocida en México también, que ahora salió un video ayer de ella, Aria Vela se llama. Uh-huh. Así que expandiendo.
Bien, bien, porque bien.
Hicimos la dirección de arte de uno de Yami Sabdié con Emilia, que salió hace un par de días, que se llama Más te vale.
Estás laburando mucho.
Mucho.
Estás con mucho trabajo.
Sí, no, muy contentos, la verdad. Como que todo sigue creciendo.
Bueno, felicitaciones. Te mandamos un abrazo a nosotros. Gracias por charlar con nosotros, contarnos un poco sobre tu laburo. Queríamos saber un poco más acá también y ha sido un placer.
Ay, bueno, muchas gracias por el espacio. Me alegro que les guste mi trabajo.
Un abrazo.
Un abrazo, Melanie. Gracias.
Chao, muchas gracias. Chao.
Hablábamos con Melanie Anton. Es la directora de arte de algunos de los videoclips más representativos del último tiempo. Hablamos mucho de Hotel Miranda, pero el caso de Casu, ella la nombraba, sí. Tini, Duki, Emilia, Bizarrap, María Becerra, entre otros artistas que laburan con ellos. Y de, también en pensarse y el escarbar un poco más en lo que hay en cuanto a la imagen hoy de cada artista, que sí, es, sí. Digo, hoy se forma todo junto.
Y es
cuando
todo,
se forma
sí, sí. Porque aparte estamos acostumbrados a consumir sí. ahí desde el teléfono, mirando y totalmente. Escuchando. Es obvio que necesitamos eso. Ya solo con la canción no alcanza.
Sí, no, claramente. Por lo menos eso, si está esa imagen. Bueno, ¿qué cerramos? Con Miranda, escuchando
sí, Miranda.
Triste.
No,
triste.
No la pongamos.
Sí,
triste.
Y bueno, sí, claro.
Con las que no se juega.
La siesta es sagrada. Un placer genial.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.esg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Y Equipazo.
La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes a las 15.
Con Matías Sáez,
Vanessa Ábalos
y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Necesitamos que venga,
un representante de la producción. Dale. Juan Silva.
Cortito, de Google.
Entre cuatro no pueden contar un chiste, estamos en horno.
Si no avisamos a Calle 6 que alguno faltó.
Esto no es una amenaza, esto es una advertencia.
Ahí va, claro. Juan Silva, que aparte tuvo un gran programa de humor en la radio pública.
Claro.
Que era Cuatro de Copas, es el representante del humor.
El representante del humor.
Cuatro de Copas, a ese micrófono.
Viene la chicha, viene Juan Silva, viene la chicha.
Vamos.
Va por streaming la sesión, senadora Arieto.
Al micrófono de Juan Silva.
¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
¿Qué hace?
¡Zumba! Sí. ¡Ah!
¡Dale, lástima! ¡Ya lo habíamos dicho, chicha! ¡Pero hay que escuchar el programa!
Loco.
Yo no puedo creer que está lo dijimos cuando arrancó el programa.
Por favor, yo tengo uno.
Dale. Vamos.
Hola, vengo a la Asamblea Anual de Ansiosos. Es mañana, pero pasa que ya estamos todos.
Muy bien. A ver, Juan.
Juan Silva.
Hola, ¿con la fábrica de pastas?
Sí.
¿Está Yarín?
¡Eh!
A ver.
Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados.
Ah, muy bien.
Bien. Oiga, el otorrino va por número. Van nombrando. Qué gran actor, pero dígame.
Oh, muy bien. Un jujaju. Uno más tiene, Silva.
A ver.
Dale.
Hola. ¿Con el hospital de niños?
Sí.
Sí.
¡Ah! Uno tiene para toda la familia.
Bien. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo?
¿Cuál?
El expreso.
¡Ah, muy bien!
Ah, gracias, Juan, ¿eh? La producción.
Yo tengo muchos ansiosos acá.
Juan, ver, y la chicha viene.
Estoy un poco ansioso, doctor.
A ver.
Esta es la sala de espera,
vez,
señor.
¿Otra
no,
vez?
Este es otro. Escúchame, remate.
Chiste,
no
de ansioso. Tiene chiste,
tengo
de ansioso.
Chiste de ansioso.
Por ansioso. Matías,
tengo chiste de ansioso.
Ver,
es como un espectáculo particular, solo. Estoy un poco ansioso, doctor. Esta es la sala de espera, señor.